clásica en la. Idea y conducción, Margarita Celarayán.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en La, un nuevo programa aquí en vivo de este espacio que dedicamos a las trayectorias, actividades, creaciones de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Hoy estamos con Analía Pinat en la operación técnica, con Norberto Lara en la coordinación de aire y aquí en el estudio con mi queridísima compañera Miriam Chámez. ¿Cómo estás, Miriam?
Muy bien, Margarita. Bueno, mi debut en el programa.
Tu debut en este programa. Hemos compartido, bueno, compartimos todos los martes Ruta Nacional Clásica desde hace ya bastante tiempo y compartimos otros espacios, transmisiones, un montón de circunstancias dentro de lo que es la radio, pero es la primera vez que nos toca hacer juntas este programa, así que espero que la pases muy bien.
Seguramente va a ser así.
Vamos a compartir mucha música de compositoras y también tenemos una entrevista, una charla en la segunda hora, muchísimo contenido, muchas historias, mucho para compartir hoy en Clásica en La. Y desde que empezamos con este espacio, en marzo del año 2020, tomamos una costumbre que es la de, aquellos que nos siguen ya lo saben, la de compartir al inicio de cada programa un viaje al pasado con la historia y las creaciones de alguna compositora de algún otro momento de la historia, ¿no? Para un poco seguir desterrando esa creencia de que no hay compositoras, de que no hubo compositoras, las hubo muchísimas más de las que podemos imaginarnos, y por supuesto que las hay muchísimas más de las que podemos imaginar. Así que vamos a empezar entonces el programa, como hacemos habitualmente, con este viaje al pasado, y en este caso tenemos una historia que comienza en San Petersburgo a mediados del siglo XIX.
Thank you.
Obertura de la ópera Jerry Batelli de Ingeborg von Bronsart. Vivió entre 1840 y 1913. La orquesta de la ópera de Malmö con dirección de Darío Salvi.
Y nuestra compositora histórica del día de hoy se llamaba Ingeborg Maria Wilhelmina Stark, aunque más tarde se la conoció como Ingeborg von Bronsart. Nació en San Petersburgo en el año 1840, era hija de padres suecos que se dedicaban al comercio, pero como era muy habitual en la época, también sus padres eran músicos aficionados y muy melómanos. La madre tocaba el violín y el padre tocaba la flauta, y en la casa familiar entonces era muy habitual que se interpretara música, particularmente canciones folclóricas suecas. Así que Ingeborg creció en ese entorno, en ese hogar lleno de música, y empezó sus estudios musicales con el piano, como es muy habitual, y era también en la época, y un poco más tarde, a los 11 años, sumó clases de armonía y de composición. Y mostró muy pronto su talento para la música. A los 13, 14 años empezó a destacarse como pianista y al poco tiempo, hacia 1855, empezó a publicar algunas de sus propias obras. Era todavía adolescente. Y esas obras al principio fueron piezas breves para piano, como este Vals Capricho que vamos a escuchar ahora.
Vals Capricho de Ingeborg von Bronsart. Rosario Marciano en piano.
Y hacia 1858, cuando tenía 17, 18 años, Ingeborg quiso ampliar sus horizontes musicales y para eso viajó desde su San Petersburgo natal hasta Weimar. Y allí audicionó nada menos que para Franz Liszt. Y le fue muy bien porque Liszt la aceptó como alumna, estudió con él durante un año y fue una experiencia que tuvo mucha influencia en ella, en su preparación musical, por supuesto, ¿no? Y al mismo tiempo, Ingeborg empezó a desarrollar una actividad cada vez más intensa como pianista, con giras de conciertos que la llevaron a actuar en ciudades como Leipzig, Dresde, París. Conoció a figuras muy influyentes de su tiempo como Rossini, Joseph Joachim, Hans von Bülow y Wagner. Y en Weimar también conoció a otro alumno de Liszt que se llamó Hans Bronsart von Schellendorf, que era también pianista, compositor, director de orquesta, y se casaron en el año 1861. A partir de ese momento, Ingeborg tomó el apellido de su esposo y a partir de ahí se dio a conocer como Ingeborg von Bronsart, que es como la conocemos hoy, ¿no? Tuvieron dos hijos, la familia después se mudó de ciudad en varias ocasiones porque su marido Hans iba consiguiendo diferentes trabajos, puestos más o menos relevantes, y eso los llevó a instalarse en diferentes ciudades. Vivieron, por ejemplo, un tiempo en Berlín y después más tarde en Hannover y en Múnich. Y la verdad es que, como suele suceder, la vida familiar hizo que no fuera tan sencillo para ella seguir con su actividad profesional, ¿no? Pudo continuar por un tiempo con sus compromisos como pianista, pero en 1867, cuando su marido aceptó un cargo como director del Teatro Real de Hannover, tuvo que abandonar su actividad como pianista. ¿Por qué? Porque en aquella época había un reglamento estatal que prohibía que las esposas de funcionarios prusianos aparecieran públicamente como artistas. Así que no fue por la vida familiar o por los requerimientos de sus hijos, sino por una reglamentación que directamente impedía que las mujeres de funcionarios prusianos pudieran actuar, en este caso, como músicas. Así que tuvo que dejar su actividad como pianista y, sin embargo, ese retiro forzoso de la escena pública le permitió volcarse a la composición. Eso era algo que podía hacer en su casa. Así que completó, por ejemplo, un concierto para piano y orquesta que se estrenó en su momento, pero después la partitura se perdió. Y también compuso óperas, canciones y algunas obras de cámara como esta que vamos a escuchar ahora.
Thank you.
Romanza para violín y piano en la mayor de Ingeborg von Bronsart, Mirka Malmi en violín, Tina Karakorpi en piano.
Y a partir del impedimento que mencionaba recién, cuando no pudo seguir con su trayectoria como pianista por esa ley, ¿no?, que mencionábamos, que impedía a las esposas de funcionarios prusianos para que tuvieran actividad artística pública, a partir de eso, Ingeborg von Bronsart se volcó a la esfera privada. Y lo que hizo fue llevar adelante un salón en su casa en Hannover, que también era una práctica muy habitual entre las personas de cierta posición socioeconómica, ¿no? El organizar estos salones, que eran ámbitos de reunión, de encuentro entre músicos, intelectuales, donde por supuesto que también había música. Y en el salón que llevó adelante Ingeborg en Hannover asistieron muchos músicos, escritores y artistas muy prestigiosas de toda Europa. Pero ella tenía una energía y un ímpetu creativo que no se conformó con esa actividad, no era suficiente el salón. Ella quería seguir componiendo y lo hizo, y también se ocupó de difundir sus obras. Y se destacó especialmente como autora de óperas. De hecho, fue pionera entre las compositoras de ese género en Alemania. Completó 4 óperas que se representaron en varias ciudades alemanas durante la vida de la compositora. Y bueno, siguió componiendo toda su vida. Más tarde, hacia 1895, Ingeborg y su familia se mudaron a Múnich, y allí tanto ella como su marido siguieron dedicándole mucho tiempo a la composición, y finalmente falleció en Múnich en 1913 a los 72 años. Y la verdad es que hay pocas grabaciones de la música de Ingeborg von Bronsart. Y de sus 4 óperas, hay una sola que se grabó, que es la segunda que compuso, que se llama Jeri y Beteli. Es un singspiel cómico en un acto, es decir, que es una obra con diálogos hablados, en la que se alternan esos diálogos con arias y con duetos, sobre un libreto de Goethe. Acá me parece importante recordar un aspecto, y es que en esa época, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, no estaba bien visto que una mujer compusiera y mucho menos que se animara a encarar obras extensas, ambiciosas como sinfonías o como óperas. Tomar la decisión de componer en esos géneros y además de tratar de dar a conocer esas obras implicaba para ellas exponerse a muchos prejuicios, a muchas críticas. De hecho, el marido de Ingeborg la amenazó con separarse si ella insistía en estrenar esta ópera de la que estamos hablando, Jeri y Bettelli. Finalmente no se separaron y la obra se estrenó en 1873, cuando ella tenía 32, 33 años en Weimar y tuvo muy buena aceptación en su tiempo. Jeri y Bettelli, esta ópera, la segunda que les decía compuso Ingeborg von Bronsart, es una historia de amor, al principio no correspondido, entre una chica humilde, una campesina con bastante carácter, que no quiere saber nada con el matrimonio, y un joven granjero muy seductor que finalmente termina conquistándola. Así que vamos a terminar este recorrido por la vida de Ingeborg von Bronsart escuchando el final de la ópera Jeri y Bettelli.
Final de la ópera Jeri y Betelli de Ingeborg von Bronsart. Caroline Brucker, soprano, el tenor Harry van der Plas, Lorenz Kalidian, barítono, Sönke Tams Freier, bajo, Thorsten Eden, niño soprano, y la orquesta de la ópera de Malmö con dirección de Darío Salvi.
El ascenso del género femenino a la autoconciencia sobre su vocación y habilidades, a la independencia y al progreso, es la causa que amo sobre todo y por la que quiero sacrificar mi tiempo y mi vida. Tengo para eso la más poderosa, la mejor de todas las herramientas en la música, con el sonido de sus mil lenguas. Elfrid André, compositora sueca, 1841-1929.
En Clásica en La. Estamos hasta las 20 aquí en la 96.7 compartiendo este espacio que dedicamos a las actividades, trayectorias, creaciones de directoras y de compositoras. Miriam, antes de seguir, ¿qué te parece si compartimos cuáles son nuestras vías de contacto para que se comuniquen con nosotras durante el programa?
La línea de oyentes es el 4999-0967. 4999-0967. Nos pueden escribir al 155 3.